Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Brenda Besette.
Y yo imitaba todo, o sea, escribía todo lo que a mí me gustaba leer, entonces intentaba copiar, por ejemplo, cuentos de Chesterton, o sea, así con intrigas, de misterio.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. El otoño avanza sin que las lluvias se alejen, celebremos pues la húmeda presencia de las nubes que acompañan nuestro encuentro. Qué gusto estar reunidos en esta comunidad lectora que es Temporada de Libros. Un grupo que crece con cada emisión. Aquí podemos escuchar a las escritoras, los autores y las obras que, para fortuna nuestra, van poblando las estanterías de las librerías y de nuestras bibliotecas personales. Agradezco que nos sintonicen, que se dejen sorprender con la literatura de tantas y tantos que comparten sus ideas. Aquí tenemos sus publicaciones, tenemos su poesía, sus relatos y sus voces. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el complejo oficio de la escritura. Hoy tendremos a la narradora argentina Brenda Besette como invitada. Ella resultó ganadora de la segunda edición del premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, que otorga la Universidad de Guadalajara junto al Museo de Ciencias Ambientales, el Centro Cultural Universitario y la Fundación de la Universidad de Guadalajara. Hoy nos acercaremos al pensamiento, la imaginación y las experiencias vitales de la autora bonaerense Brenda Besette. En esta frecuencia conversaremos sobre su libro de cuentos, La Parte Profunda, publicado por el sello de la Universidad de Guadalajara. Los cuentos de La Parte Profunda resaltan la oscuridad del ser humano en contraste con el equilibrio armónico de la naturaleza. En algunos relatos aparece el posible horror de la destrucción ecológica, mientras que otros poseen una visión irónica y también dolorosa sobre el instinto destructivo y autodestructivo de nuestra especie. Como cada semana, tendremos para ustedes a colaboradores que amplían nuestro horizonte lector. Escucharemos al editor y librero Cristian Cermeño en su sección Si mi biblioteca ardiera. Quédate aquí en Temporada de Libros.
Si mi biblioteca ardiera, con Cristian Cermeño.
Mi biblioteca ardía esta noche. Uno de los libros que me gustaría salvar del fuego sería La tentación del fracaso, del escritor peruano Julio Ramón Ribeiro. En estos diarios, que abarcan el periodo de 1950 hasta 1978, encontramos al genial escritor expuesto a una vida cotidiana que va desde Lima hasta Madrid, pasando por importantes temporadas en París. Con una asombrosa conciencia artística de su oficio literario, la potencia creadora reside, escribe Ribeiro, en la capacidad de impresionarse con estímulos imaginarios. En estas páginas, el narrador da cuenta de su lucha contra el mundo. El gran secreto de mi fuerza moral reside en haber sabido sobrellevar, hasta el momento, con paciencia mi amargura, escribe en una pensión madrileña de mala muerte. Siempre con el cigarrillo en la boca, Ribeiro traza los retratos de sus contemporáneos, viajeros azarosos de un mundo siempre en decadencia, que aparece frente a sus ojos sin maravillarlos demasiado, y donde el sentido literario termina siempre por imponerse. Para Enrique Vila Matas, Ribeiro se sitúa al mismo nivel de Samuel Beckett, que se cuentan entre los que más y mejor supieron fracasar. Escribe Ribeiro: vivir es resolver, es actuar, es apoderarse constantemente de una fracción de la realidad. para temporada de libros, Cristian Cermeño.
El periodista Emanuel Medina nos hace otra interesante entrega en su sección Caligrafía Exquisita.
Caligrafía Exquisita.
Caligrafía Exquisita.
Con Emanuel Medina.
Leí mucho sobre el Día de Muertos. Vi muchas fotos, pero no me lo puedo imaginar. Quien confiesa con contundencia sobre la fiesta más simbólica de México es la narradora argentina Mariana Enríquez. Quizás la voz más importante de la literatura de sobresalto paranormal y horror cotidiano en toda Hispanoamérica, que con sus libros de cuentos como Las cosas que perdimos en el fuego, Los peligros de fumar en la cama, o la novela ganadora del premio Herralde, Nuestra parte de noche, es la voz más cercana a susurrarnos sobre la oscuridad y sus vericuetos. Pero sus deseos de conocer sobre la noche de las ánimas, Animecha Hetzitacua, como la llaman en la región lacustre de Michoacán, es una confesión que la misma relatora expone en su libro de crónicas mortuorias Alguien camina sobre tu tumba, Mis viajes a cementerios, donde la también periodista nos ofrece un vistazo a otra de sus pasiones, caminar por las tumbas de panteones célebres en América y Europa y relatar, con rigor de editora y pasión de narradora del oculto, sus paseos por los sitios más rechazados quizás en el imaginario colectivo. Esta colección de piezas literarias ha sido recientemente relanzada por el sello Anagrama con una veintena de vivencias que lo mismo la han llevado al cementerio de Stagliena en Génova, Italia, que los camposantos célebres de París o Praga, o el cementerio Presbítero Maestro de Lima, Perú, o los de Nueva Orleans en la Unión Americana. Y aunque al inicio de esta caligrafía exquisita citábamos su desespero por no haber asistido a presenciar las ceremonias del 1 y 2 de noviembre en nuestro país, en este volumen se incluyen dos visitas que hizo a los panteones más célebres de Guadalajara, el de Belén y el de Mezquitán, en una ocasión que acudió a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el año 2012. A lo largo de sus extraordinarias crónicas, su bien ganada fama de fabuladora se conjuga con el rigor del periodismo para ofrecernos no solo las referencias históricas de estos sitios, sino fragmentos de su propia biografía, más que peculiar, por su gusto por lo oculto y los personajes que le sirvieron de guía, compañía y hasta de peligrosa complicidad al robarse un hueso en uno de los camposantos más famosos del orbe para llevarlo de la manera más estrambótica hasta su casa en Argentina. Un deleite que roza las aventuras surrealistas y el rigor de historiadora para mostrarnos una faceta quizás pocas veces explorada en la historia de la literatura hispana, donde los sitios mortuorios son el eje central de las vivencias de escritoras y escritores para mostrarnos la fragilidad y, al mismo tiempo, la poderosa chispa de la vida, aunque suene a comercial de refresco. Así, el libro de viajes a los cementerios de Mariana Enríquez es una joyita para gustos, digamos, peculiares, y no porque su prosa sea rebuscada o sus historias estrafalarias. Al contrario, en este libro se encuentra seguramente el germen valiente y preciso que le permite crear narraciones de horror con poderosos tintes latinoamericanos que le han situado a la altura en los puestos de honor junto a nombres como Shirley Jackson, Tomás Ligotti y, en mi particular opinión, del mismo Stephen King, maestro indiscutible del género que en varias ocasiones ha expresado su admiración por los territorios nebulosos de la escritora argentina. En suma, un libro donde la crónica se tiñe de nieblas y sombras y hojas muertas y nos regala un viaje único para mentes que no se sorprenden con facilidad. Y para terminar, los invito a que visiten las redes de Calibanes y Brujas, un círculo lector que estamos a punto de iniciar y que les complacerá asistir, no me queda la menor duda. Como siempre, yo fui Emanuel Medina Guerra para Temporada de Libros.
Anyone? You can blame me, try to shame me, and still I'll care for you. You can run around, even put me down, still I'll be there.
Disfrutamos de la voz y de la interpretación de Irma Thomas, la reina del soul de Nueva Orleans, cantando Anyone Who Knows What Love Is.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
La narradora Brenda Besette nació en Campana, provincia de Buenos Aires, en 1976. Brenda es diseñadora de indumentaria por la Universidad de Buenos Aires y trabajó en algunas de las principales marcas de moda en Argentina. Fundó su etiqueta propia de playeras y trajes de baño, Ixtlán, inspirada en sus viajes por Latinoamérica y particularmente en México, que cambió completamente su mirada en diseño y literatura. Brenda participó en varios certámenes literarios juveniles allá en Argentina. Actualmente radica en Buenos Aires, donde ha tomado diversos cursos de escritura creativa en el Centro Cultural Borges y en la Fundación Tomás Eloy Martínez. La parte profunda es su primer libro de cuentos y con él obtuvo el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco que otorga la Universidad de Guadalajara en su segunda edición.
Ya nos encontramos aquí en Temporada de Libros con Brenda Besette, ganadora del premio del Museo de Ciencias Ambientales sobre Medio Ambiente y Literatura. Por su colección de cuentos, La Parte Profunda, en principio, bienvenida Brenda y muchas felicidades por este reconocimiento.
Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme y espero que la hayan pasado lo mejor posible el año pasado y este.
Sí, difícil ha sido para todo el planeta. Sí. Estos meses que parecen extenderse de manera indefinida todavía y que nos ha traído una realidad distópica, como esa que te gusta recrear en tus relatos. Y para empezar,
¿Qué te parece, Brenda, si nos compartes tu inicio en la literatura? ¿En qué momento el interés lector se convirtió para ti también en una necesidad de escritura, en una necesidad creativa? ¿Y cómo ocurre esto?
Bueno, escribir en realidad, trataba de escribir ya desde que era chica, desde que iba al colegio primario, porque me gustaba mucho leer, aprendí a leer a los 4 años con mi papá, y bueno, siempre fue como que uno cuando es chico y le gusta mucho eso, empieza a imitar lo que le gusta. Y yo imitaba todo, o sea, escribía todo lo que a mí me gustaba leer, entonces intentaba copiar, por ejemplo, cuentos de Chesterton, o sea, así con intrigas, de misterio. También esa colección de Elige tu propia aventura, que no sé si también estaba en México, con varios finales y caminos a tomar como si fuera un laberinto. Entonces yo también hacía los míos y los dibujaba. Yo también soy diseñadora y siempre me gustó dibujar. Entonces escribía y a la vez dibujaba. Y bueno, y a medida que fui creciendo e incorporando lecturas, también intentaba, por supuesto intenté poesía, pero siempre me gustó más la narrativa, ¿no? Contar historias.
Hablas de Chesterton, hablas de tu interés o el disfrute por el misterio, por descubrir a través de la lectura aventuras no terminadas o con finales posibles y caminos siempre bifurcados que había que tomar y en ese sentido también construir tu propio relato. ¿Qué de lo que está en nuestras primeras bibliotecas, esas que uno no decide porque son las familiares, porque son los libros que nuestros padres han decidido adquirir, tener allí, los abuelos, la gente cercana? ¿Qué de eso pues te fue marcando y qué tan importante resultaron esas lecturas? Si las había, de pronto hay familias que no tienen literatura, sino que hay otro tipo de lecturas.
En mi familia sí, siempre se leyó y, por ejemplo, desde el lado de mi papá siempre hubo lecturas más que nada que tenían que ver con Inglaterra, o sea, más que nada ingleses, también algunas cosas de historia. Y del lado de mi mamá, a ella le encantaban las historias policiales y de misterio. Entonces, ella tenía toda la colección de Agatha Christie. Entonces, a mí me encantaba, me fascinaba. Y también en la casa de mi tía había muchos libros españoles, que también tiene que ver por la familia de mi mamá, que son de España. Y entonces ahí también, yo era chica y leía lo que encontraba, porque a veces me quedaba ahí a la hora de la siesta y, no sé, de pronto leía La colmena de Camilo José Cela y no entendía nada, pero lo leí igual y me encantaba y me imaginaba cosas, o de Pío Baroja, muy antiguo, ¿no? Pero bueno, de a poco uno va construyendo y también cuando uno es chico y lee libros que tal vez no llega a entender del todo, también se hace una especie de, se inventa una especie de mundo y quedan algunas cosas que tal vez, si uno las relee cuando es grande, tienen otro sentido.
Y en ese mundo que uno se inventa, y en tu caso como creadora, pues está una cultura visual como otro eje fundamental en tu historia personal, en tu historia profesional. Eres diseñadora y la materialización de un objeto imaginado nos coloca en otro lugar frente a la literatura que todo parece vocación y que tiene esa poderosa cualidad de hacerte encontrar con otros a partir de tus solas ideas. Pero en el diseño tú hablas de que dibujabas, de que tenías ciertas habilidades o por lo menos interés por hacerlo. Y los finales en el diseño sí se materializan. Si ves ese objeto, esa prenda, esa cosa que tú imaginaste más cerca o más lejos de tu idea inicial. En la literatura el camino es distinto, pero a la vez pues es muy cercano, aunque vaya paralelo. ¿Cómo se fueron dando estos vasos comunicantes entre esos dos intereses tuyos?
Para mí no son tan distantes esos dos lugares de donde salen las ideas. Para mí escribir también es diseñar. Y diseñar es crear. Entonces, más allá de que diseñar es crear con una aplicación, con una función, también creo que los productos diseñados, especialmente la ropa, la indumentaria, los objetos de diseño,
también tienen como una especie de juego de finalización de su sentido con la persona que lo usa. Más allá de eso, que tiene que ver como con su camino, me parece que salen del mismo lugar. En mí por lo menos es así. O sea, no del mismo lugar con el mismo lenguaje, pero sí del mismo lugar donde me consume la misma energía. No sé cómo explicarlo. O sea, sale como un lugar de creación. Y si yo estoy muy abocada a una cosa u otra, es como que me consume la energía del uno. O sea, depende del momento, estoy con como quemando esa energía. Y para mí sale del mismo lugar, en mí por lo menos.
Ahora sí, me gustaría entrar de lleno a tu parte profunda o a la parte profunda que es esta serie de cuentos que obtuvieron el premio Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco. El primer cuento, digo, no se trata de hablar específicamente de todos, pero me parece que es una piedra de toque, es una bandera fundacional que atraviesa universos y mundos que rompen mucho del prejuicio. Hace poco hablaba con una autora que ha estudiado mucho a las comunidades lectoras y visto cómo las mujeres escritoras son poco leídas por hombres. Ajá. Y hay mucho prejuicio respecto a los géneros, por ejemplo. El de la ciencia ficción o el del futurismo, el de la fantasía, por cuestiones que no son muy claras todavía, se asocian de manera casi directa con los varones y la pluma. Este universo extraño, apocalíptico en muchos sentidos, esta vida después del caos, este estado de sobrevivencia, de la gran bomba, no sabemos qué. Las lecturas que a ti te interesaban de algún modo tenían que ver con esto. Esto es lo que te interesa contar. Fue de un modo natural, los procesos de investigación previos a la escritura. Háblanos un poco de la generación de estos universos y en particular de este primero, del juego de la oca.
Es menos romántico de lo que parece, o sea, la concreción de esto. La idea salió porque, bueno, obviamente que tengo como la base es una preocupación genuina por todo lo que está pasando con el tema del medio ambiente, con todo lo que está siendo afectado desde hace varios años. La idea surgió por una charla que tuve con unas compañeras de trabajo, donde un día que pasamos por los parques, los bosques de Palermo, que se llaman así, los bosques de Palermo, es un parque en el medio de la ciudad que es bastante grande, tiene lagos, y está, creo que ahora hay menos, pero estaba muy lleno de un tipo de ganso grande, blanco, pero muchos, hubo una época donde había muchos, creo que ahora los mudaron a otro lado. Y bueno, justo coincidía con una época del gobierno anterior, donde era muy, creció muy rápido la pobreza y había mucha gente en la calle pidiendo para comer. Y entonces yo les dije, miren todos los gansos y había patos también, los gansos y los patos que hay en el parque. Si yo fuera una de estas personas que está buscando comida, buscando plata para comer, me agarro uno de estos gansos y lo aso. O sea, en esa situación que realmente es como que a veces uno la ve en determinados momentos y sí, es apocalíptica, es algo que está avisando de lo que va a pasar con eso y con otras cosas. Entonces me dijeron, no, ¿cómo puede ser? ¿Quién se comería eso? Yo, ¿cómo no? Es un ganso, es un ave de corral, pasa que es salvaje. De ese comentario, una, no me acuerdo si, cuál de las dos chicas me dijeron, a ver, ¿y cómo sería? ¿Y cómo pasaría esto? ¿Cómo podría ser? Entonces yo voy a escribir algo sobre esto. Voy a escribir un cuento, una historia, y lo voy a, para que vean cómo sería. Y bueno, generé esa historia. En un viaje la escribí, fue bastante rápido, después la corregí, ¿no? Pero porque me quedó esa imagen muy fuerte de qué pasaría cuando en realidad no falta tanto para eso.
Era verdad. La carne humana tenía ese sabor dulce que describían en los relatos antiguos de supervivencia. Pero también subyacía otro sabor que era áspero, como la piel de un tiburón que había probado en su niñez, allá en la costa oriental. Octavio era el nuevo en la isla y era su primera vez en el ritual de la antropofagia. Pero nada lo haría desertar. Había que adaptarse o morir. Había que adaptarse o morir. Había que adaptarse o morir. La comunidad era la preparación y él sería uno de los líderes que el mundo estaba esperando. Augusto era el coordinador general al mando. De proporciones cuadradas, maduro y marcial, actuaba sin dudar. Había traído el cuerpo del correntino joven que ahora masticaban, un caído en las luchas por la pesca. Elegir el cuerpo de uno de los perdedores para la cena era parte de la celebración de la victoria. Lo habían asado a la cruz, como un lechón sobre las brasas. Apenas clavado en el fogón, el torso oscuro se retorció un poco, quizá un reflejo del sistema nervioso. No estaba vivo. Trató de convencerse otra vez Octavio, para mantener la firme cordura darwiniana que le permitía masticar el músculo estirado y seguir sintiéndose un ser elevado. El Universal Soul Art era el mejor remedio para estos dilemas. Poner la mente en blanco. Respirar. Nada más que respirar. No pensar y respirar. Los correntinos llegaron al atardecer del día siguiente. Era sabido que a ellos les correspondía la próxima jugada, la de la represalia. Y aún así, fue una sorpresa. Nunca se les hubiera ocurrido que esas canoas rústicas y alargadas podrían cortar tan rápido la plancha de bronce del río. Antes de que Augusto pudiera reaccionar, seis hombres morenos lo rodearon y lo inmovilizaron. Como rehén, el general valía muchos canjes a futuro. Comenzaron a atacar con los machetes de manera organizada. Ni las armas de fuego ni mucho menos las de ondas magnéticas estaban permitidas en esa etapa. Avanzaban como una fuerza centrífuga en el sentido de las agujas del reloj. Bien entrenados, un correntino con el aspecto de un Poseidón colérico tenía la piel azul por la plata coloidal de los germicidas. Se enfrentó a Lavinia, la hija de Augusto, y la arrastró hasta una de sus canoas. Fragmento del cuento Homo Novum.
Temporada de libros. Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Volvemos. Historias para escuchar.
Historias para escuchar.
Continuamos.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos. Armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
Lo dio es el azarillo de los cobardes. Lo dio es el azarillo de los cobardes. Armémonos.
Armémonos de valor. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Él es Jorge Drexler interpretando La Guerrilla de la Concordia.
Amar es cosa de valientes.
Estamos conversando con la escritora Brenda Besette.
Estamos en un punto en donde las distopías nunca han estado tan cerca.
Claro, porque uno, o sea, escribe sobre esas cosas, o también compañeros que han ganado los otros años los premios. O sea, tenemos como hacer, por eso ganamos el premio de las ciencias ambientales, del Museo de Ciencias, pero digo, en un momento era todo tan, bueno, sí, estamos muy cerca, pero a la vez, yo también creo que con lo que pasó con la pandemia fue como una especie de despertador, decir, de verdad está pasando. Por las razones que sea, también marcó varias falencias y sectores totalmente sin ayuda, con cada vez peores las condiciones de vida, marcó mucho la diferencia entre los países ricos y los países pobres. Fue la confirmación de que sí, estamos en ese camino. El cuento de la criada, que era una distopía, de pronto hay lugares donde es algo de todos los días.
Todo empezó con el hambre. Empezó hace mucho, y más en países como los nuestros. El hambre ha empezado desde hace décadas. Y lejos de atender el problema de que podamos hablar de cómo se ha paliado, de cómo se ha disminuido, podríamos hablar, pero en el sentido contrario, es decir, todo lo que no se ha hecho o lo que se ha hecho justamente para padecerla más aún, para ver crecer estos terribles cinturones de miseria y hacer posible el escalofrío de creer que un juego de la oca está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, por eso también hay que leer esta parte profunda. Pones en condiciones límite a personajes en donde las relaciones humanas son el corazón del relato. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esto, de las relaciones humanas que se vuelven tan claras en lo que es realmente importante, por ejemplo, cuando se encuentran en crisis, ¿no? Las personas.
Sí, creo que poner a los personajes en situaciones extremas hace que salga las emociones y las pulsiones más ocultas, ¿no? Y más que están por debajo de las capas de civilización. A mí no me interesa mucho la civilización de todos los días. La parte de las relaciones que tienen que ver con lo cotidiano, donde hay una especie de cosa de convención creada. Que bueno, para escribir sobre eso hay que tener mucha maestría, porque a mí no me sale lo siento completamente banal, o sea, se puede escribir sobre eso, y muy bien, pero con una sutileza y unos matices que tienen que ser, bueno, y que te tiene que importar, o sea, tener esa especie de detalle de la comunicación y de... Me interesa más, a mí me gustan mucho los animales, me gusta la naturaleza, me parece que es como que en esas situaciones son, o en los momentos críticos, no sé si contra la naturaleza, sino como, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Llegamos a este punto, me parece más interesante, no lo tengo todavía muy claro, pero creo que me interesa mucho cuando alguien pone en juego quién es. Y la identidad no respecto de los otros, sino de sí mismo y del entorno. Cuando hay que luchar por cosas más básicas y más fundamentales para la vida, a veces también hay situaciones de competencia, de violencia, que no siempre tiene que ser física. Pero bueno, creo que hay algo que tiene que ver con algo un poquito más primario, ancestral.
Pensar en la literatura y lo humano o las grandes luchas de las culturas, pues siempre estamos pensando en la libertad, en idearios políticos, estamos pensando en revoluciones, estamos hablando de condiciones, sobre todo en nuestro continente, hablar de Latinoamérica, pues es hablar de dictaduras, es hablar de resistencia y de muchas de esas cosas. Y luego, poco relacionamos cuando es tan claro y cuando todo el tiempo ha existido. Esta otra lucha que también se manifiesta en la literatura y que tiene que ver también con la libertad y el pensamiento político, pero desde lo más básico, lo humano y su biología y su forma de relación con los otros seres. Y la forma en la que ha decidido convivir con lo vivo. Y en ese sentido, ¿qué tiene por decir la literatura y qué ha dicho? ¿Qué se convierte para ti?
Sí, es como que creo que en general hay una especie de movimiento donde, bueno, muchos autores que tienen mi edad y más jóvenes incluso, tienen una mirada más inclusiva, ¿no? A no tanto mirarse entre sí, digamos, el ombligo, sino a tratar de encontrar y de entender también esa relación, o sea, no tomar mundos tan aparte, sino incluirlo. Por ejemplo, no es que me fascinen, por ejemplo, todos los cuentos, pero hace poco leí el libro de un escritor de Estados Unidos que se llama David James Poisson, o Poisson, no sé cómo lo dice él, y está muy bueno el libro. Algunos cuentos no me gustaron, pero tiene algunos muy buenos, que se llama El cielo de los animales, y el lineamiento es que en todos los cuentos hay un animal importante, que el animal a la vez es un personaje y a la vez es un símbolo. Como hay una relación entre lo humano y lo natural, que los une, ¿no? Como que es algo que está bueno para empezar como a unir todas estas, a hermanarse, digamos, entre lo que es las especies y el entorno, ¿no? Me parece que es interesante y que hay muchos autores que están en ese camino.
El cuento nos plantea un montón de posibilidades, pero también limitantes. La idea de cuento, pues para empezar, el concepto lo conoce uno muy niño y son relatos que suelen, en la tradición edulcorada de antes y de ahora, pues tener finales felices, personajes que todavía esta función es pedagógica en la literatura infantil, pues se mantiene de muchas maneras. Pero también el cuento evidentemente tiene sus rigores y tiene sus demandas, ¿no? Y tiene esta gran limitante que es la extensión, que pareciera que es una facilidad, pero creo que es todo lo contrario. Es decir, tienes que resolver brevemente y de forma, pues, aun cuando lo dejes abierto, no sé, de manera contundente. ¿Cómo piensas la estructura? ¿Es algo que te ocupa, hablando de las formalidades del relato o de la narrativa?
Me gustaría ser más organizada, pero bueno, a veces me pasa que empiezo a escribir, tal vez tengo una idea del final, pero o no, pero me gusta mucho el tema, y por ahora tengo un par de cuentos más largos, todavía no llegan a ser novel, pero bueno, estaban ahí. Es como que a medida que pasa el tiempo tal vez sí voy haciendo textos más largos. Y no siento la necesidad por ahora, ¿no? De tener, es como que me viene muy bien la... Además no me pongo límites de medida. Si sale de 15 páginas es así y está bien, y si sale de 60 también. Tengo varios textos empezados que son más largos y yo creo que... Y en el medio voy escribiendo cuentos, entonces... Yo creo que en algún momento sí tengo un par de textos largos que pueden convertirse en novelas, o sea, novelas cortas, pero me gusta mucho la estructura del cuento y me gusta que tenga límites. Por ahora estoy en ese camino.
Brenda, para la escritura, como para otras actividades creativas, otras disciplinas artísticas, ¿es relevante para ti el contacto con tus pares, convivir con otros y otras escritoras? ¿Lo haces? ¿Lo frecuentas? ¿Te interesa? ¿Estás en un país y en una ciudad, Buenos Aires, en donde la actividad literaria es riquísima, en donde está, las comunidades lectoras están de verdad muy vivas? ¿Qué tan relevante para ti es este encuentro y este diálogo con tus pares?
Bueno, mi pareja es escritor, así que con él hablo mucho, o sea, estamos todo el tiempo compartiendo cosas sobre libros, opiniones sobre los textos, o sea, eso para mí es muy enriquecedor. Y bueno, antes de la pandemia teníamos siempre reuniones con gente de la literatura, que eran muy interesantes, charlábamos, nos recomendábamos lecturas, había presentaciones, sí, había antes un mundo más, tal vez más social, pero que estaba bueno porque había como una especie de burbujeo de gente que hacía cosas de literatura. Ahora también están, pero bueno, hasta ahora no se volvió a la parte social grupal que había antes de la pandemia.
Pues Brenda, ¿cuál es esa parte profunda de tu escritura que te interesa seguir perfeccionando, que te interesa compartir con tus lectores y fortalecer? Háblanos de ello.
Bueno, yo creo que la idea es seguir escribiendo, que es lo más importante siempre, que a veces cuando uno tiene otra profesión es un poco difícil, o sea, una profesión paralela. Y yo creo que sí, que tal vez seguir en áreas parecidas, tal vez profundizando en algunas cosas, conociendo un poco más. Me gustaría leer un poco más de filosofía para poder, que también ese tipo de conocimiento me gusta mucho porque tiene mucho que decir de la parte profunda de las personas, o sea, y de la sociedad más que nada. Y me parece que tiene una relación muy directa con todos los temas que intenté plantear en ese libro y espero seguir en ese camino.
El juego de la oca. Todo empezó con el hambre. Fue hace un par de meses, en las moles abandonadas junto al río. Antes de la última guerra, habían sido parte de la ciudad universitaria. Los dos pabellones de hormigón, esos esqueletos brutales con cientos de ojos rotos atravesados por el sol, solo sirven ahora para atrincherarse contra la sudestada. Las lluvias del otoño, que se filtran en el pantano de la orilla y se encajonan en los subsuelos, nos proporcionan el agua potable. No hay madera para quemar, los árboles se extinguieron con los sucesivos incendios. No podría calcular desde hace cuánto que pensaba sobre la carne deambuladora de los gansos. Se habían adueñado de la ciudad devastada. Se desplazaban sin prisa, blancos y pesados. No tenían predadores a la vista. Ellos habían dejado la costa sin cangrejos ni lombrices y, a través de la cadena alimenticia, los arbustos de la ribera se habían quedado sin pájaros. De sus 10 kilos máximos, los gansos adultos ya pesaban el triple. Los dientes agudos dentro de los picos se habían afilado, aptos para desgarrar. Y las uñas en los extremos de sus palmas también habían crecido como las garras de un ave de rapiña. En un principio, los jefes antiguos habían traído un grupo de gansos para engrandecer los jardines de la cúpula de gobierno con su aspecto imperial. Pero con los años, los animales se fueron multiplicando en un esquema arbóreo y con una velocidad impensada, mientras que nosotros, los hombres y mujeres que habíamos quedado fuera de la reorganización, íbamos desapareciendo de a poco. Uno de los días más helados de este invierno interminable, me asomé desde lo que había sido el primer piso del segundo pabellón. Sobre el terreno yermo del lado sur, vi que unos hombres practicaban su puntería con arcos y flechas en unos blancos circulares de esparto pintado. Uno de los vagabundos más viejos me contó que ese lugar, abandonado así como estaba, era un campo de práctica para los militares. Entonces, la posibilidad surgió finalmente. Todavía recordaba las épocas en que tenía familia y comida caliente. La pechuga tierna y clara de los pollos de granja. Unos choclos servidos. La tirantez suculenta del charqui salado y oscuro de mi niñez. La última conserva que vi de carne roja. De las vacas que ya no se reproducían en estas costas. Evoqué también las historias de los cazadores de tiempos lejanos, en donde el alimento era acechado y conseguido a través de un vínculo prehistórico entre el hombre y el animal salvaje. Ahora los gansos estaban al alcance de mi mano. Pero no tenía, ni yo ni ninguno de los outsiders que somos, una arma apropiada, más allá de un oxidado cuchillo de cocina. El temor que frenaba mi plan era el de enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pararme a centímetros de una bestia con pico y garras, alta como yo, y tratar de matarla con ese cuchillo insignificante. Yo misma sería aplastada y destripada por el resto del grupo de estas aves gigantes. Es imposible despegar al individuo de su clan.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas. Hasta muy pronto.
I sing my lion song and brush my mane. She would and she could, so she pulled my lion's tail and caused me pain. She said, "Lion, I'm made for cages, just to look at in delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good, be good. Be good is her name. I trim my lion's claws and I cut my mane. And I would if I could, but that woman treats me the same. Just to look at and delight you. Dare not let them walk around, 'cause they might just bite. she know what she does when she dances around my cage?
Escuchamos al estupendo cantante estadounidense Gregory Porter con Be Good.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.